Comienza Cacerolas y Camarines con Jorge Agote en Radio Cultura.
Así que ahora sí comenzamos Cacerolas y Camarines, nuestro programa número 74. Y hoy vamos a conversar con Maximiliano Rossi, chef propietario de Picarón y Ultramarinos, un nuevo restaurante. Nos va a contar todo sobre estos dos extraordinarios lugares. Y hoy homenajeamos a Roberto Goyeneche. No necesita presentación, pero cantante, actor y compositor argentino de tango, que se fue de gira un 7 de agosto de 1994. Y yo tuve la oportunidad de escucharlo cantar un día en un casamiento que era muy, muy íntimo, muy, muy, muy chico, y en un departamento muy lindo en Buenos Aires. Y estando él en el living, lo agarró, se levantó y empezó a cantar Naranjo en Flor. Eso vamos a escuchar ahora.
Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río. Naranjo en flor, y en esa calle de estío, de calle perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranja en flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa lo después? Que toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado como un pájaro sin luz. ¿Qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarle en el pecho tanto dolor, dolor de vieja arboleda, canción de esquina, dejó un pedazo de vida. Naranjo en flor. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranja flor, promesas vanas de un amor que se escaparon con el viento. Después, ¿qué importa de después? Toda mi vida es el ayer que me detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado, es como un pájaro sin luz.
Nuestro Instagram es Cacerolas y Camarines y nuestra dirección de mail cacerolasycamarines@gmail.com, y me tomo un cortadito.
Por la mañana,
arriba Cabral. Arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde,
arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
Hoy le vamos a recomendar un restaurante, es más, no uno, ya directamente le vamos a recomendar dos restaurantes, Picarón y Ultramarinos. Entonces, qué mejor que poder hablar con Maxi Rossi, su chef propietario, con una carrera que ya nos va a contar, súper interesante, además de extensa. Y buenas tardes, Maxi, gracias por atendernos. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, muchas gracias. Muy contento de que me hayas convocado para esta charla.
Mirá, primero porque tenés dos restaurantes increíbles y además estás en el marco de hoy por hoy la guía Michelin, y estoy tratando de que me cuenten un poco cómo llegaron y demás, porque siempre es un galardón importante. Y lo primero que me interesaba, es decir, haciendo un poco foco en este programa que se llama Cacerolas y Camarines, y recomendamos siempre un restaurante y un teatro, te quería preguntar, ¿te costó mucho decidirte como cocinero y no como actor?
Mira, sí, en algún momento la decisión fue compleja, pero también fue como muy tajante. En el momento en el que tuve que tomar la decisión fue cuando una profesora me dijo que había que decidir, que las dos cosas no podían ir de la mano, que a la hora en la que las funciones de teatro sucedían, también sucedía el trabajo gastronómico. Entonces, en ese momento yo estaba cursando el conservatorio y estaba haciendo pasantías durante la noche, y se me hacía muy largo el día, que arrancaba a las 8 a cursar y terminaba a la 1 de la mañana en las cocinas, y entre los viajes y todo estaba durmiendo muy poco y poniendo poco atención a la carrera de actuación. Entonces también como que se decantó un poco por la necesidad también de trabajar y de viajar, y un trabajo que me permita viajar también.
Vos sabés que un amigo mío, siempre un poco en broma, un poco en serio, dice que en la profesión de la actuación, del actor, se come salteado y es sacrificadísima, y en la cocina el cocinero es sacrificadísimo. Lo que pasa es que por ahí picás algo en la cocina, ¿no?
Sí, pero también come salteado, la verdad es que sí. El cocinero come parado normalmente, sí. 5 minutos.
Sí, dos carreras súper, súper sacrificadas. Así que, bueno, arrancaste ahí. ¿Pero hay alguien cocinaba en tu casa? ¿Hay alguien, o alguien actuaba en tu casa? ¿O estaba ligado al espectáculo?
Y era ferviente actriz y ferviente como apoyaba las artes y la actuación. Y no, cocinar no cocinaba. Profesionalmente, digamos, no había nadie en casa que cocinara. Y no había restaurante tampoco en la familia, ni una abuela que fuera una super cocinera, tampoco lo había. No vivía en las mismas ciudades que mis abuelos, así que tampoco tenía esa historia que tienen muchos cocineros que fueron muy influenciados por sus abuelas o sus madres. Lo mío fue más que me gustaba y me gustaba de cero. No había nadie que me guiara con eso.
¿Y hay algo de la actuación que lo aplicás hoy por hoy, o que te sirve, o que lo tenés ahí? Porque, bueno, viste, la actuación siempre te... Y la cocina, estar en la cocina, y más las cocinas abiertas que tenés vos.
Bueno, un poco perder las timideces y tomar un poco de protagonismo delante de las cocinas, pero no más que eso.
¿Y dónde estudiaste? ¿En qué escuela empezaste a estudiar cocina en Buenos Aires?
Estudié en el Instituto Argentino de Gastronomía en el año entre el año 98 y 99. Era una carrera muy corta, era una carrera, no sé cómo es ahora, pero una carrera como corta y con poca carga de realidad de las cocinas, digamos, ¿no? Era como que te enseñaban un poco algunas técnicas y aprendía los nombres de las cosas, pero no era una carrera que te enseñara a trabajar en una cocina profesional, para mí. Y eso lo tomas con el tiempo y con las prácticas.
Y de la cocina brasilera, por más que viviste muy poco tiempo en Brasil, que naciste en Brasil, ¿hay algo en tu cocina?
No sé si hay algo. En mi cocina personal hoy hay muchísima influencia de diferentes sabores, de diferentes culturas. Siempre hay un sabor que recuerdo de mi niñez, pero como que hoy mi cocina está influenciada por un montón de culturas: la brasileña,
sí.
La centroamericana, la asiática, la europea. O sea, hoy trabajo con sabores y es lo que me impulsa mucho a crear los platos, y tal vez en muchísimos de los sabores que utilizo son de países en los que no he visitado también.
Mira, es como por ahí decís una colección de conocimientos culinarios, ¿no?
Sí.
Y después ahí fuiste a Europa y ahí hubo un antes y después, por lo menos en el manejo de los pescados o en la disciplina de la cocina. ¿Qué fue la experiencia, además de lo fuerte que marcó cuando trabajaste con Alain Guillard? ¿Qué fue lo que más te marcó esa experiencia europea? Que las cocinas son durísimas, ¿no? Es decir,
bueno, el tipo de trabajo que generás en un restaurante de exigencia y de nivel es la entrega que tenés que tener es total. Entonces ahí lo que yo aprendí fue a trabajar básicamente, porque acá había estado haciendo unas pasantías y había tenido algunos trabajos un poco laxos, no laxos, pero trabajos en restaurantes un poco normales de Buenos Aires, muy joven yo, con muy poca experiencia laboral. Y en Europa arranqué en restaurantes tranquilos, no llegué con una pasantía en una gran casa, sino que fue tocar puertas y abrirme camino, siempre con el objetivo de que lo que a mí me gustaba era la alta cocina, y lo que a mí me interesaba conocer en Europa era ese tipo de restaurantes, y donde yo quería pasar tiempo era en esas cocinas. Y lo que aprendí básicamente fue a trabajar, el respeto al trabajo, toda la entrega que uno tiene que dar y aguantar un montón, ¿no? A engrosar un poco la piel en esas cocinas que hay competencia. En su momento había una violencia, pudo llegar a haber violencia física, pero una violencia muy fuerte de tratos. Y bueno, es donde me formé también y hoy en día no lo veo como una etapa sufrida de mi vida, sino fue como una etapa formativa en la que me ha forjado mucho carácter y bueno, me engrosó mucho la piel.
Y ahí con Alain Guillard, ¿qué fue lo que más te marcó?
Me mostró una forma de liderazgo muy positivo en el que si no sabías te enseñaba y te mostraba y trabajaba a la par, y era un líder muy, muy cercano en el que te hacía querer trabajar mejor, no por el miedo, sino por no sé, porque lo veías trabajar y lo veías moverse en la cocina y querías ser tan bueno como él. Entonces ese tipo de liderazgo fue el que me marcó mucho. Sobre todo eso, sí, su liderazgo.
Y después, ¿cuánto tiempo estuviste en Europa?
Yo estuve entre el 2000 y el 2009, más o menos, 9 años.
9 años. Y estuviste, además de Alain Guillard, estuviste en otros países, porque esto fue cerca de Barcelona, ¿no? En el restaurante, en Calafel.
Entre Barcelona, Cataluña y Baleares. Hice algún paso por...
¿En dónde en Baleares? ¿Por dónde pasaste? ¿Por dónde pasaste en Baleares?
En Ibiza estuve trabajando unas temporadas. Eran temporadas al principio de verano, en las que también quería juntar un poco más de dinero, ¿viste? Para poder hacer alguna pasantía en algún restaurante que me interesara. En las pasantías no cobrabas, entonces la idea era trabajar en restaurantes en los que puedas ganar un poco más de dinero para poder mantenerte meses sin cobrar, pagándote la vida básicamente, ¿no? Alguna habitación en algún pueblo cercano al restaurante donde querías trabajar.
Y ahí, por ejemplo, el manejo de los pescados fue realmente un aprendizaje importante, porque dado la poca cultura de comer pescado en la Argentina...
A mí no me gustaba el pescado antes de irme de Buenos Aires. No lo comíamos, en casa no se comía mucho, pero no comía pescado. Y empecé... el primer acercamiento fue... creo que la primera vez que comí un pescado fue un salmonete, una trilla. Me fui de viaje a los Sanfermines y en País Vasco comí una trilla que me cambió la percepción de lo que era el pescado. Y si bien el salmonete es un pescado con un sabor muy, muy particular, mucho sabor a crustáceo para mí, fue algo distinto. Y a mí siempre me interesó mucho la técnica. Había técnica para trabajar pescados, técnica para trabajar mariscos, técnica para trabajar algunos animales, hongos. Entonces, yo en ese momento en España estaba muy en auge de la cocina del bully, donde había mucha transformación del producto. Y yo lo que estaba en ese momento eligiendo era una vertiente un poco más de la escuela de Santi Santa María Soponte, que era más del respeto al producto y de conocer el producto y del entorno y de las estaciones, y tratar de trabajarlo con técnica, pero sin cambiarlo demasiado, solamente realzarlo.
Sí, la técnica sin duda es básico, no básico, pero sí, es lo que te da después la posibilidad de trabajar cualquier producto de la manera que corresponde y no estropearlo, ¿no? Más allá de que uno necesite un muy buen producto, pero la técnica es fundamental y es lo que impera hoy en las grandes cocinas. Y después de ahí volviste a Buenos Aires, ¿y dónde empezaste? Sí. Ahí empezaste por Timus, un gran famoso restaurante de Fernando Mayoral.
Sí, en Timus. Fue, la verdad, cuando yo fui volviendo durante varios años, intenté volver. Yo ya estaba en pareja con lo que es ahora mi mujer, Flor, y ella tenía nos conocimos allá en España, vivimos unos años juntos, y en un momento ella tenía la necesidad de volver a vivir acá, cerca de su familia, y a trabajar en las empresas familiares. Y a mí, la verdad, que volví al principio 3-4 meses, y como no me había ido muy muy chico de acá, no tenía contactos ni colegas a los cuales acudir para empezar a trabajar. Era como que, bueno, qué restaurante me interesa, y dejar currículums en unos restaurantes. Y bueno, la verdad que al principio me costó mucho. En muchos restaurantes me decían que estaba sobrecalificado para los puestos que estaban necesitando. Y caí con Fer, que fue la persona que me dio el espacio para poder trabajar. La verdad que estuve colaborando durante unos meses, cubriendo vacaciones a sus empleados en diferentes posiciones. Y esa fue la primera puerta a la gastronomía en Buenos Aires. Que la verdad que fue una gran mano, porque había venido como dos veces antes en las que no había podido directamente trabajar. Y ya en la tercera vez que estaba acá pasando los meses, yo me volví a España y trabajaba como para volver a juntar algo, y Flor se quedaba acá en Buenos Aires y yo volvía para acá y volvía a intentar entrar en el mundo laboral. Y bueno, funcionó. Con el tiempo logré entrar en lo que fue la cocina de Timus, que estaba haciendo en ese momento una cocina muy, muy divertida, muy rica, con muchas limitaciones comparadas a las cocinas europeas en cuanto a producto, maquinaria, pero así todo Fer hacía una búsqueda muy interesante dentro de las posibilidades de producto, que no es lo que hay hoy en día en Buenos Aires.
¿Qué año estás hablando lo de Timus?
Habrá sido cerca del 2010, 9-10. Sí. Hace unos 14 años. Nada. Creo que el público también estaba en otro momento. Hoy el público lo veo como mucho más abierto. En esa época yo encontré, me crucé, ya estando trabajando, empecé a ver que había una camada de un montón de cocineros que habían tenido una trayectoria parecida a la mía, que habían ido a trabajar afuera en la época del 2000, del 2001. Y se habían formado afuera y estaban volviendo ahora en esa época, 8 o 10 años más tarde, algunos antes. Muchos estaban haciendo sus propios lugares, sus propios emprendimientos. Y esos creo que fueron la punta de lanza para la gran modificación que creo que se generó en las cocinas de Buenos Aires, donde había gente con mucha data y con mucha información y con una cultura del trabajo más europea.
Lo que vos decías recién, ¿no? Que a veces a mí también me ha pasado, que es frustrante cuando te dices que estás sobrecalificado para un puesto, pues sí, bueno, entonces, ¿cómo es la cosa? Hay que saber menos que para conseguir los puestos. Sí. Y hay algo que dijiste vos que me interesaría que me cuentes, que siempre aspiraste a las cocinas de alta calidad, a la alta cocina. ¿Por qué? ¿Por algún motivo en especial?
No sé por qué. Porque después, a lo largo de mi carrera, hice un montón de cosas. Pero en el imaginario, cuando era muy chico, me gustaba... bueno, primero que mi papá, cuando era chico, y le dije que quería estudiar cocina, que no era algo, una carrera en mi familia... ingenieros y artistas como
sí, las tradicionales.
Sí, la cocina no era una... Nunca, en mi casa nunca nos... No hubo un mandato de tenés que hacer esto, sino que te dijeron que elijas lo que te haga feliz y dentro de lo que te haga feliz que elijas, intentes ser el mejor. No sé si el mejor así competitivamente, pero destacarte, ¿no? Hacerlo con mucha pasión y con mucha entrega y eso fue como muy...
Bueno, es un mensaje de excelencia, ¿no? De seguir la excelencia, que es un poco lo que hace, un poco no lo que
hace
vos.
Y en la búsqueda de qué era lo mejor para mí en gastronomía, lo mejor siempre fue trabajar esos productos que también se trabajan solamente en alta cocina, ¿no? O sea, no.
Claro.
¿Qué restaurantes se abren bogavantes o se limpian pichones?
Sí, o erizos.
O se trabaja con erizos. En restaurantes de excelencia sí se hace y entonces, bueno. A mí me interesaba, me volvía loco el producto y me encantaban todos los productos. Conocer algunos, no había tenido tal vez la oportunidad de probarlos. Tuve mucho antes la oportunidad de trabajarlos a la oportunidad de probarlos y de comerlos. Entonces, bueno, creo que por eso elegí ese tipo de restaurantes.
Maxi, y a la distancia, ahora que ya estás consagrado con estos restaurantes y con una carrera, además siendo joven y demás... impresionante. ¿Qué, a la distancia, por ejemplo, cuando trabajabas en Peabody, ¿te divertió? ¿Lo tomás ahora como algo que fue divertido? o con las hamburguesas
en Big Sur. Fue una gran pausa para mí. Porque venía de muchísimos años, ya venía como de 15 años de carrera de cocina muy, muy intensa. Ya había tenido a mi primer hijo que no había podido... compartir un montón de horas con él porque cuando en su primera infancia, que es muy chiquito, porque estaba trabajando, yo siempre trabajé mucho horario cortado, que es lo que se estilaba mucho en Europa, no tanto acá, pero cuando empecé ya en ciertos lugares había mucho horario cortado, muchas horas de trabajo, pocas horas de descanso. Y cuando cerramos UNIC, que fue un golpe bastante duro, y nació mi segunda hija.
Ahí estaba Fernando Ara y Yago Márquez, ¿no es cierto?
Sí, exacto. Ahí ellos habían abierto ese restaurante. Yago se había separado, se había ido a vivir a España en cierto momento. Y después Fernando se fue a vivir a Córdoba o dejó el restaurante. Y durante un año y pico me tocó llevarlo a mí. Y la verdad que era un restaurante espectacular.
Me acuerdo que había un postre que era el babá, la esperidina.
Hermoso, me acuerdo de eso.
Porque el babá es uno de mis postres preferidos. Entonces, siempre como que me quedo, pues es difícil que te acuerdes de un postre, de un plato, pero.
Era un crossover muy, muy interesante.
¿Quién se le ocurrió eso?
¿Cómo? Emborrachado con un licor argentino, ¿no?
¿Y tuvo éxito ese plato, ese postre?
Sí. Hacíamos cosas que visto la distancia en este restaurante, hacemos una cocina muy, muy increíble, muy pensada, y muy rica, sobre todo muy rica, que a mí me marca siempre que esté rico, ¿viste?
Sí.
Cuando me tocó hacer Peabody, la verdad es que yo estaba desarrollando una marca de comida de hamburguesas, que no es algo que a mí me hubiera... Yo nunca fui de comer hamburguesas y tal, pero era el momento, me lo habían pedido y dije, bueno, voy a hacer esto. Y entonces era como que tampoco estaba tan ocupado y entonces entre ese desarrollo de ese producto y hacer cosas en casa para probar maquinaria, me parecía divertido y me permitía estar en casa con mi hija, que era bebé, muy bebé en ese momento. Y también me dio tiempo de estudiar mucho. Ah. Porque buscando recetas y intentando hacer cosas diferentes con diferentes electrodomésticos, muy, muy apuntados hacia la ama de casa, igual tenés que leer, informarte y
sin
ver.
Sin duda.
Eso te abre un poco la cabeza y
es todo y un nicho, además.
Sí.
Y después vino Big Sur. Hay algo en Big Sur que leí por ahí que me pareció interesante, que las hamburguesas no las hacían, no las amasaban, por decirlo de una forma, con la mano, sino de otra, no la tocaban la carne. ¿Cómo lo hacían?
Era, bueno, a mí como te gusta, siempre me gustó generar cosas con técnica. Dije, bueno, esto quiero hacer una hamburguesa con una técnica, ¿no? Y era una técnica en la que hay como una gran premisa en la hamburguesa, que es que no tiene que ser una albóndiga, todo lo contrario, una albóndiga. Que la albóndiga sí que se amasa la carne para que tenga esa tensión.
Claro.
De diente, y la hamburguesa lo que uno quiere es que medio que se desgrane en boca. Y en la búsqueda del sabor y de los diferentes puntos de cortes de carne y porcentajes de grasa y todo, lo que había en la hora del armado era como que cuando sale de la picadora la carne, que salen como, yo le decía pelos de carne, pero son como gusanos, como tienen formas como de lombrices de carne, era casi como que atajarlo en el aire y ir acomodándolo en forma de cilindro. Le dábamos forma, sin tocarla con un poco de papel film, le dábamos forma de cilindro grande, dejábamos enfriar y después cortábamos. Entonces, lo que lográbamos era una carne que había salido de la picadora y no se había mezclado, digamos, sino que mantenía como esa trama. Esa trama generaba también huecos entre los diferentes trocitos de carne que pasaba el aire por ahí, el calor, entonces tenía un tiempo de cocción y más parejo, no era como un bloque de compacto de carne que tiene que llegar el calor, sino que el calor pasaba a través de la hamburguesa y la cocinaba rápido. La grasa también, como era grasa de, a veces poníamos un porcentaje de grasa de cerdo que se funde como más manteca, digamos, se genera completamente líquido.
Y un sabor también muy especial, ¿no?
Un sabor muy rico, sí. Y bueno, entonces era esa técnica de ese tipo de hamburguesa. Que estaba, bueno, estaba muy bien. Hoy, los viernes en Picarón hacemos una hamburguesa, todos los viernes al mediodía, va cambiando, pero ofrecemos hamburguesa y usamos la misma técnica para...
La misma
para
técnica. Hacer esa. Maxi, antes de pasar a hablar un poco sobre Picarón y Ultramarino, tu paso por Sacro, que es un restaurante vegano,
sí.
¿Qué sacaste de ahí? ¿Qué sacaste?
Cuando me lo ofrecieron... Primero, yo venía de trabajar hamburguesas y antes en Unica hacíamos una oda a la proteína animal. Estaban todas las proteínas que se podían conseguir en ese momento, estaban en la carta. Y entonces cuando me ofrecieron trabajar en un restaurante vegano, primero me imaginé una comida como...
Insulsa, ¿no? Viste, esa comida que no, sí, que nunca me va a captar.
Exacto, sentí que no me representaba, ¿viste? Y entonces la primera vez rechacé la propuesta y me insistieron. Y cuando fui a conocer el lugar, vi que el lugar estaba preparando, el ambiente se estaba preparando para hacer algo como de calidad.
Sí, digamos, ¿no? Lindísimo lugar.
Sí, un lugar espectacular.
Sí, espectacular el lugar.
Y bueno, la verdad que lo medité y había tenido un intento de trabajo en Ochoita que no había dado resultado y estaba a punto de irme a hacer una temporada fuera para poder mantener a mi familia y la verdad que me puse un día a pensarlo y dijo, bueno, la verdad que seguramente voy a salir más completo.
Algo vas a aprender nuevo.
Exactamente, a veces las limitaciones
sí.
despiertan mucho la creatividad. También tenía ganas de cambiar mi forma de pensar. Yo pensaba una proteína y le buscaba guarniciones. Y a la hora de armar o desarrollar un plato, ¿viste?
Claro.
Y en ese punto tenía ganas de pensar un producto y realzarlo. Y que no fuera un plato que tuviera una proteína y dos guarniciones.
Sí, otro concepto, ¿no?
Y empezar a trabajar desde otra manera. Y tal vez era agarrar una berenjena y condimentarla para que estuviera espectacular, o un boniato, o unos hongos. Entonces me pareció que podía ser muy interesante. Y después todo el mundo de los fermentos, de los mal llamados quesos veganos, que son pastas de frutos secos fermentados, también me interesaba mucho. Y me metí mucho en ese mundo también.
Claro, que es muy de la cocina coreana, ¿no? Los
había mucho de cocina coreana, había mucho de cocina del mundo también, porque había sabores. Ahí fue también cuando empecé a desplegar un poco el tema de los sabores de las diferentes culturas sin miedo, ¿no? Como sin estar regido por, bueno, hacemos cocina francesa, hacemos cocina mediterránea, o entonces en este lugar pudimos, me dieron el espacio para poder dar sabores de diferentes culturas, y ahí empecé también a enamorarme de la disparidad de sabores y de ¿no? lo que podés hacer sentir en una mesa cuando las cocinas están tan marcadas sobre el sabor, ¿no? Mm.
No, y cuando hablas de ese miedo, es el miedo a la receptividad del público, ¿no? Del comensal. Y pero ahora está
abierto. A la gente le gusta ensillarte, ¿viste? Como claro, que, claro, ¿qué tipo claro, de cocina haces?
Claro.
Y entonces era muy difícil porque, no sé, hago comida que es rica, que me gusta. Tal vez uso sabores de una cultura coreana, aunque no estuve nunca en Corea. Y no sé si realmente es un plato tradicionalmente coreano, pero son elementos que ellos usan y yo me doy la libertad de poder juntarlos o mezclarlos, guiados más por mi intuición y por mi sabor y por mi entorno, que también sé que tal vez lo va a recibir de una manera, que por la tradición de la cultura a la que le estoy tomando sus ingredientes.
Hay algo que vos has repetido en varias oportunidades en estos minutos de charla, y que parecería como algo así que uno podría decir que es básico, pero es importantísimo, es que sea rico. Porque viste que a veces hay platos que tienen una cantidad de ingredientes que vos te los imaginás en la mente y decís, wow, esto va a ser, y lo probás y, bueno, no sé. Y lo que vos decís es que sea rico, es casi la madre de todas las batallas, porque realmente haces algo que finalmente sea rico, que tenga algo en el paladar, ¿no? Que está buenísima esa visión, ¿no? Final de...
Creo que es el principio, ¿no? Al final, ¿no? Es el principio, que uno tiene que pensar rico para uno, ¿no? También porque,
sí,
¿no?
Sí, bueno, claro, sí, pero...
Son muy dispares, pero para mí tiene que estar rico, tiene que ser delicioso, tengo que tener ganas de comer otro. Si a mí en un restaurante me dan algo que... Hay muchos restaurantes que están en diferentes búsquedas o cocineros que tienen ciertas búsquedas y que a veces no están haciendo un plato solamente para que esté rico y quieras comerlo, sino para mostrarte un producto, mostrarte una técnica.
Claro, claro, claro.
Y bueno, mi búsqueda va por otro lado, mi búsqueda va por el sabor y porque esté rico. Y claro que quiero mostrar diferentes productos y trabajarlos, pero nada, tiene que estar rico, tengo que tener ganas de comer otro.
¿Y tenés alguna cocina preferida? Que vos decís, bueno, mira, primero la italiana, después la coreana, la francesa. ¿Hay alguna cocina que te tira más o no?
Me ha marcado mucho la base catalana, los sofritos, las reducciones de sabor, ¿no? Como que un sofrito de horas, una salsa, un suquet. Esas cosas sí que me han gustado suquet, mucho, me han marcado mi forma de cocinar, pero me gustan mucho los sabores mexicanos, me encantan los sabores peruanos, me gustan los sabores de Francia, del norte de Europa, los sabores asiáticos, del sudeste. No tengo una cosa que diga, uff, me encanta. La comida china me vuelve loco, o sea, la verdad que me gusta un poco de todo, me gusta mucho comer diferentes cosas. Buenos Aires, por suerte, tiene una oferta de tanta, es un crisol de culturas Buenos Aires, que podés comer comida del Medio Oriente muy rica, podés irte a comer un asiático súper rico, te vas al barrio chino y comes unas cosas espectaculares.
Y más a partir de ahora.
Sí.
No, porque... ya sé.
Yo no estoy planteando, en el barrio chino no estoy planteando comida como más de producto.
Sí, de pescado, ya ahora me vas a contar bien. Sí. Y después llega Picarón, entonces después de todo este periplo, llega Picarón, y lo primero que te puedo preguntar de Picarón son dos cosas. ¿Por qué ese logo, que además es lindísimo, ¿no? ¿Y por qué Picarón? Porque no es el picarón peruano, sino que...
No, aunque tenemos un plato representativo que hubo que buscar para hacerlo, no sé, que hubo que buscar, que trabajamos para que sea parte del, el emblema del restaurante, estaba buscando, yo cuando estábamos, me ayudó mucho Flor en en esta parte, estaba buscando un nombre que me representara y que representara lo que quería hacer, algo distinto, pícaro, divertido, medio circense, ¿viste?
Sí, sí, sí.
Una fiesta en la boca, ¿no? Y encontré, y todo esto que también era de diferentes culturas, y claro, que no parezca una mezcolanza, un poco liche, y encontré una definición de un personaje que se repite dentro de todas las novelas del estilo picaresco de mediados de siglo española, y
claro,
es que
hay
un
personaje
siempre que es el pícaro, y que es el que le da coherencia al relato, que sucede en diferentes puntos geográficos e interacciona con diferentes personajes. Entonces, dije, el relato puede ser la mesa, los personajes pueden ser los platos, de diferentes puntos geográficos, y nosotros lo podemos dar coherencia en una mesa para que no parezca un coliche. Y de ahí dije, bueno, este nombre me puede ayudar porque tiene como ese doble sentido de que una cocina pícara, pero que también hay un trasfondo, algo, una búsqueda de algo que poder contar. Y el osito, que no sé, a mí me, el osito picarón de algo circense, el osito andando en bicicleta, me parecía muy divertido. Y la imagen de un animal tan grande, tan pesado, que lo interpreté como toda mi carrera, ¿no? En la que yo he hecho tantas cosas y venía con tanta técnica encima y con tantos años de experiencia, y haciendo equilibrio sobre un mecanismo muy simple que era el monociclo, la bicicleta,
claro,
de una rueda, en la que hay que hacer mucho equilibrio y está siempre al borde de caer, ¿no? Entonces dije, bueno, es esto, nosotros, con todo esto, con este bagaje que tenemos encima, haciendo equilibrio en una cocina de productos simples, y nada, con siempre al borde de caer. Esa fue la intención del logo.
Y nada, está buenísimo, está súper bien pensado y demás, y es cierto que la cocina es un equilibrio, ¿no? Es un equilibrio de sabores, es un equilibrio de texturas, es un equilibrio de cocinas, de influencia y demás. Y acá se podría decir, no sé si, ¿qué opinas? Que tanto el gimnasio como la pandemia te jugó más o menos una buena jugada, ¿o no? Más allá del horror de que todo el mundo pasó y demás, pero a veces da oportunidades, ¿no?
El gimnasio es algo que uno nunca hubiera imaginado. Pero también fue como que un trayecto largo, porque yo durante muchos años hacía gimnasia en el mismo lugar y entrenaba al lado de una persona que tampoco conocía mucho, que solo me cruzaba una hora por día en las mañanas ahí. Y desde la época de UNEC en la que yo trabajaba, iba a ese lugar a entrenar. Y entonces esta persona que hoy es mi socio vio todo este periplo de búsqueda, de aciertos, de errores. Durante muchos años yo lo que fui también buscando era gente que apoyara.
Claro.
Me apoyara para poder generar mi propio negocio. Trabajé para un montón de gente, pero siempre al fin era que a la larga fueran mis socios para mis negocios, porque poner un restaurante es una inversión alta que yo no puedo. Yo siempre trabajé en relación de dependencia, y un cocinero en relación de dependencia, la verdad que los sueldos son para subsistir, para sobrevivir, ¿viste? Y que hoy sigue sucediendo lo mismo y es una pena. Pero es algo muy difícil de dar ese paso, ¿viste? De poder conseguir la financiación para un local. Y sucedió en la pandemia, en la que yo estaba, bueno, medio de salida en Sacro y ya con una etapa cumplida, que me ofrecieron el espacio que mis socios habían conseguido ahí en Chacarita. Y durante la pandemia fue que estuvimos craneando, yo con mucho tiempo libre, craneando todo lo que quería hacer en Picarón, pensando mucho sobre el proyecto, sobre qué restaurante quería hacer en ese momento, en el que no sabía tampoco si iba a volver a algún tipo de gastronomía a existir. Uno no sabía si los restaurantes iban a volver a abrir. Yo confiaba que sí, por eso estaba trabajando sobre esto, pero era muy incierto todo.
Sí, no sabías el tiempo tampoco, cuándo iba a volver
tipo de gente, porque Sacro estaba apuntado también a un ticket alto y a mucho turismo, y el turismo en ese momento ya no existía. Entonces yo dije, bueno, quiero hacer un restaurante muy asequible para los vecinos, para el barrio, para la gente que está viviendo en Buenos Aires, ¿no? Para el que viene de visita, quería hacer algo, un restaurante en el que a mí me gustara sentarme a comer. Y yo soy más de comer en lugares más tranqui, donde soy muy clásico para ir a comer. No salgo tanto a comer, la verdad, pero si voy a comer algún día, voy a lugares más tranqui. No me doy estas grandes cenas de muchos pasos o no salgo mucho a comer a restaurantes de mis colegas. No por una elección personal, sino porque me siento cómodo en lugares donde me siento más relajado, ¿viste? Claro, donde puedo ir a comer en chanclas o eso. Sí. Darle un poco la sobriedad al restaurante. Durante tantos años entre unico un restaurante que mantel y servicio y grandes cavas y grandes preparaciones y sacro que también tenía toda una fuerza de servicio y de gran lugar majestuoso, y dije, quiero que lo importante en Picarón sea lo que sucede en el plato y no tanto en el entorno, digamos, ¿no? Que sea una fiesta para ir a comer y que la gente lo pueda elegir para un lugar al que ir continuamente y no esos lugares a los que vas cuando es, no sé, un aniversario, ¿viste? O lugares que vas una vez en tu vida.
Maxi, ¿podemos hacer una pequeña pausa y después terminamos el programa y me contás un poco la carta de Picarón y algo de Ultramarinos, que es tu nuevo emprendimiento en el barrio chino, en la calle Ribeños? ¿Puede ser?
Dale.
¿Qué hacemos el fin de semana? Esto es Cacerolas y Camarines por Radio Cultura.
Por la mañana.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Y por la tarde.
Arriba Cabrales, arriba Cabrales.
Café Cabrales significa
buen café.
Seguimos conversando con Maxi Rossi, propietario de Picarón y Ultramarinos, y además gran chef, gran cocinero. Maxi, retomamos con la carta de Picarón. Contanos un poco cómo está conformada.
Picarón tiene platos medianos y chicos y la dividen en platos fríos y calientes. No estamos como... Estamos queriendo salir de esto de la entrada principal y eso. Y es una carta pensada para probar y compartir. Y tenemos como... 15 platos ahora divididos entre fríos y calientes. Donde trabajamos con diferentes productos, hay de todo, hay platos vegetarianos, platos veganos, platos con marisco, platos con proteína animal, con carne, de todo.
Y por ejemplo, el pato de Pekín, ¿es un fuerte en el restaurante? ¿Lo haces? ¿Lo tenés en la carta? ¿Es un plato del día?
No está en la carta, ese pato es un trabajo de mucho tiempo, nos toma como 2-3 semanas tenerlo listo.
¿Por qué? ¿Qué proceso lleva?
A nosotros nos gusta, a mí me gusta mucho algunas piezas, colgarlas en cámara y tenerlas un proceso de deshidratación y lento y maduración, digamos, ¿no? Acondicionamiento. Entonces, un pato que cuando llega lo hacemos como un baño con agua hirviendo, solamente para tensar un poco la piel, pero no para cocinar. Pinchamos toda la piel del cofre, de las pechugas, y colgamos en la cámara cerca del ventilador y durante por lo menos 10 días está colgado y lo vamos limpiando y lo vamos secando. Y entonces va sudando un poco esa grasa, va perdiendo agua la materia en sí, entonces va ganando el sabor, va realzando el sabor. Esto nos toma así cerca de 10 días en cofre. Y después cuando está listo, a mí me gusta cocinarlo entero, al cofre, sin sacar las pechugas del hueso.
Sin las patas.
Las patas las confitamos aparte. Nosotros la primera semana está el pato entero colgado.
Sí.
A la semana sacamos las patas y las confitamos y las usamos para alguna preparación. A veces hacemos unos canelones muy ricos o servimos el confit tal cual. Y para las pechugas, para el magret, sí que hacemos esta cocción en cofre al horno que aprendí a hacer en Francia, que me gusta mucho y que queda un punto. A mí no me gusta el pato bleu, digamos, como rojo-violeta. Me gusta un pato que tenga una cocción como muy, muy plena de jugosidad, con su reposo y tal, que quede rosa. Y para eso necesito un tiempo de cocción muy determinado en el hueso, que mantiene mucho la humedad, y un tiempo de reposo también determinado para lograr ese punto que a mí me encanta. Y todo este tiempo en el que va sudando un poco la grasa en la maduración, la vamos limpiando con papel para hacer que nos quede una grasa como más fina y más crocante, y no un bodocón que, no sé, cuando vos limpias un pato y lo querés hacer en sartén, bueno, ponés una sartén como no caliente sobre el lado de la grasa y vas dejando que funde y vas sacando esa grasa. Y nosotros todo este proceso lo logramos en el proceso de maduración.
Sí, como a veces ves los jamones colgados, viste que también se van desgrasando.
Sí.
Sería, ¿y con qué?
Sí, siempre que uno cuelga algo, lo que busca es deshidratar un poco. Entonces, al perder agua, un producto gana en sabor.
Y claro, el sabor que se va concentrando.
Exactamente.
¿Y con qué lo servís?
Pues depende de la época del año. Lo hemos servido con... Me gusta mucho con un puré de... Ahora ya está pasando la temporada esta, pero con un puré de membrillos y con pan de especias me gusta mucho. Lo hemos servido con amba de mango o algo más latino. Puré de membrillos y pan de especias es muy francés. Lo hemos servido con el amba de mango, que es más latino. Lo hemos servido con coles en invierno. Va cambiando. Porque tal vez el producto y la carta de picarón también tiene una estructura central de platos que hay todo el año, que se consigue el producto todo el año. Y después hay un porcentaje grande de la carta que son platos más de productos de temporada. Entonces eso es lo que va cambiando mucho, y la estructura central de la carta sí que se sostiene siempre.
¿Cuáles son el pato de Pekín? ¿Te lo piden mucho? ¿Es un plato que realmente el gusto argentino?
Cuando lo tenemos, siempre hay muy pocas porciones disponibles. Cuando lo hacemos tal vez 4 o 6 para alguna noche, y cuando hay se vende siempre. La gente pregunta por el plato, pero es un plato que tiene mucha previa y no lo hacemos siempre, no está siempre en carta. Nos gusta mucho, la gente nos pregunta mucho por el plato, pero ese desarrollo de plato también tiene mucho tiempo de previa, y a veces no se nos hace tan fácil porque no tenemos un espacio indicado para esto, sino que a veces está colgado el pato ahí cerca entre las estanterías y tal, y a veces es un poco incómodo cuando el restaurante está con mucho trabajo y con mucha clientela. El espacio en la cámara también es reducido, entonces buscamos el momento en el cual podemos hacerlo bien.
¿Cuáles son los platos que están en la carta desde el día 1 y que son los inamovibles? ¿Viste? Siempre hay algunos platos que...
Y el Tonato Maiale, que es como nuestra versión del Vitel Toné, que hacemos con nosotros tenemos un ahumador en Picarón, donde ahumamos varias cosas.
Que tiene su trayectoria, que tiene su historia.
Ese ahumador. La parte, es un diseño que hizo Marcelo Julia, que es el propietario y arquitecto de UNIC.
De UNIC,
que,
sí.
Que la verdad que es un ahumador que tiene una particularidad, porque ahuma muy, muy suave, muy, muy rico.
¿Y qué madera usás?
Usamos espinillo, que es una madera típica de Argentina.
Sí.
Que no es clásica para ahumar. Siempre se usan frutales o maderas más nobles. Pero este ahumador, con la forma que tiene y el sistema que usa para ahumar, nunca queda como sobre ahumado las cosas, ni muy fuerte. Entonces ahumamos ahí nuestra bondiola y la vamos pintando con una miel de mascabo que hacemos especiada, que usamos para varias cosas, y queda como un fiambrecito súper rico que después cortamos fino en máquina de fiambres, y entonces servimos con la salsa de atún clásica del Vitel Toné y unas papas rejillas muy finitas.
Qué rico.
Está del día 1.
Qué rico.
Creo que hay una berenjena que también está del día 1. La arañita con los fideos de batata y el kimchi, ese también está desde el día 1.
Mirá, kimchi, claro.
Ahí sí, está. Hacemos kimchi de nabo, que nos gusta mucho. me parece muy, muy rico. Y es un plato que tiene, ese plato es como un plato con muchas condimentaciones coreanas, pero
claro,
que,
claro, claro,
que no existe en Corea, digamos, ¿no? Como que viene un coreano y dice, esto no es comida coreana, está rico, tiene elementos, pero no es comida coreana. Que nosotros nunca dijimos que fuera comida coreana ni nada, pero el fideo de batata, que es un fideo que usan ellos desde fécula de batata, tiene una textura como muy chewy, muy gomosita, que me gusta mucho, que nosotros lo marinamos para que tenga mucho sabor, porque es un fideo muy neutro, normalmente gris, y se sirve como en sopas frías en Corea. Nosotros lo condimentamos, lo calentamos un poco y lo servimos como guarnición de una carne que está marinada con bulgogi, que es una marinada clásica de las parrillas coreanas. Y lo terminamos con kimchi de nabo, que también es una preparación coreana, pero la construcción de ese plato no existe en la cultura.
¿Todo esto se lo explican al comensal?
Los chicos del servicio conocen mucho los platos, están muy bien entrenados y comunican muy bien, no sé si con tanta con tanto detalle, pero porque también a veces en la mesa aburre tanto detalle,
sí.
Pero sí que conocen mucho y saben todo, y si el cliente pregunta y se interesa, sí que tienen toda esta información.
Maxi, te quiero llevar a Ultramarino, que es tu último restaurante que acabas de abrir. Te quiero preguntar ahí puntualmente sobre los pescados. ¿Cómo es el tema de los pescados? Porque primero que con 7 kilos que per cápita que se come en Argentina, y después como que hay 2 o 3 pescados que la gente tiene en la cabeza, y quizá uno es el que siempre ha comido de chico, que es la merluza rebozada, una cosa así. ¿Cómo ves el tema de los pescados? ¿Cómo lo estás encarando?
Mira, la variedad de la disponibilidad de variedades en Argentina está muy bien. Hay muchos pescadores artesanales. Hay como dos como grandes vertientes, ¿no? Para mí, de la pesca en Argentina, y es la parte más artesanal y la parte más industrializada. La merluza que todos comemos es parte de la industrializada, son los grandes barcos de arrastre, que tienen, hacen capturas como gigantescas durante semanas en alta mar, que vuelven a puerto. Fíjate que las merluzas en Argentina, en Buenos Aires, llega el filé hecho completamente, sin espinas, sin nada. Y después tenés la pesca más artesanal, de barcos pequeños que entran y salen en el día.
¿Eso siempre de dónde? ¿De Mar del Plata o más al sur?
La pesca que yo uso es de Mar del Plata o de la provincia de Buenos Aires, diferentes puertos, porque hay varios caladeros en la zona frente a la provincia de Buenos Aires, donde salen este tipo de pescados, y por la comunicación, digamos, ¿no? Porque a mí me gusta que el pescado llegue, dentro de todo, lo más cercano a su fecha de captura. Y después, todo lo que es bivalvos y bivalvos está llegando de la zona de las grutas, que ya es a 1000 kilómetros de Buenos Aires.
¿Ahí tenés las ostras o por ahí?
Ahí llegan, las ostras llegan del sur de la provincia de Buenos Aires. De las grutas llega lo que son las navajas, las cholgas, las vieiras, las panopeas, todo lo que es este tipo de almejas.
¿Y los erizos?
Los erizos vienen mucho más del sur, este año todavía no han aparecido.
¿Cuánto llega el erizo desde que lo sacan del mar a tu restaurante? ¿Cuánto tiempo pasa?
Ese producto apareció, creo que hace 2 temporadas. Es una sola persona que está trayéndolos. Este año todavía no trajo. Y eso a veces viene en avión, a veces viene en coche. La verdad es que ese producto
en coche,
necesita llegar lo antes posible a la cocina.
No, pero ese tiene un sabor inigualable. Comer erizo, sí, es como comer un pedazo de mar, de yodo, de mar.
Sí, la variedad que se da en Argentina es esa variedad, que es también bastante más potente que la que se da a poner en Japón. Es como más mantecosa. Sí.
Maxi, y la última pregunta que te quiero hacer. Van 4 amigos a tu casa.
Sí.
Che, vamos hoy, Maxi, vamos a tu casa. ¿Qué les haces?
En casa yo cocino muy poco. Si cocino, normalmente hago un asado o algo así. Pero la verdad es que cocino muy poco en casa. Normalmente yo el único día que descanso son los domingos.
Sí, me imagino.
No. Normalmente comemos o comemos afuera o hacemos un asado. Pero en casa la verdad que de la que cocina siempre es Flor, que hace comida riquísima. Tiene como muy buena mano para la comida casera y cocina ella. Yo la cocino en casa.
Maxi Rossi, muchísimas gracias. Dueño, chef, propietario de Picaroño, Ultramarinos, muchísimas gracias por esta charla súper interesante. Lamentablemente el programa dura una hora, porque la verdad que me hubiera quedado mucho tiempo más conversando con vos. Muchísimas gracias, un placer.
Un placer, muchísimas gracias por contactarme.
No, al contrario, gracias a vos.
Cacerolas y Camarines por Radio Cultura.
Gracias, Maxi Rossi, me encantó el programa, todo lo que nos contaste y la excelencia que se puede encontrar en cada uno de tus restaurantes. Y nos vamos escuchando Sur, de Roberto Goyeneche. Me fui, feliz fin de semana.
San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá, la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el chancón y un perfume de chunchos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Es un paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verán como me vieran recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo muerto ya lo sé. San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya, y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, debajo el beso que entonces te robé, nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida te llevó, pesadumbre de barrio que ha cambiado, y amargura del sueño que murió. Sur, paredón y después es sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor y tu ventana, todo muerto ya lo sé.
Cacerolas y Camarines por Radio Cultura.